A las 9:41 minutos seguimos en esta entrevista en perspectiva con el doctor Pedro Bordaberry, candidato del Partido Colorado a la Intendencia de Montevideo, pero ahora ya con la participación también de los integrantes de la tertulia.
Presenta IDT Corporate, el mejor servicio de telefonía internacional.
Saludamos entonces a Fernanda Cabrera, buen día.
Muy buenos días.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano.
Jaime Jaffe, ¿cómo andas?
Bien, buenos días.
Y Pablo Callafa.
Buen día para todos.
Bueno, ¿quién empieza? ¿A quién le damos la primera pregunta para el doctor Bordaberry?
Bueno, yo le doy la pregunta a ti, ¿no?
El ex colega, los dos fueron ministros, ¿no? En el mismo gobierno.
Colega, pero de distintos partidos, ¿verdad?
De distintos partidos. Y hoy también, supongo, votando distinto en las municipales, ¿no?
El voto secreto.
Pero ¿por qué tengo la impresión de que el mercader está cerca de Javier García? Pero
No, Javier es un buen candidato y Pedro también. O sea que... No, me pareció a lo largo de la entrevista que venían haciéndole aquí a Pedro Bordaberry que en algunas cifras dudaba y ponía en condicional, como que no hubiera tenido... como que los actuales números de la intendencia no estuvieran claros. Lo que complica mucho el tema de los programas, el tema del diagnóstico, el tema de cuáles son los problemas reales, por ejemplo, en materia presupuestal, cuando se dice que la intendencia de Montevideo invierte solamente el 16% en obras, es decir, de los 200 millones de dólares que recauda al año, solo el 16% vuelve, es decir, 32 millones, para decirlo más claramente, vuelven en materia de obras. El resto se va en funcionamiento, en gastos de la propia intendencia y en sueldos. Pero me da la impresión que esas cifras siempre han sido manejadas en condicional. Pregunto por qué.
Bien, los números con que contamos todos los candidatos son los del 2003. La intendencia no ha liberado la información del 2004. Lo primero que hicimos nosotros cuando empezamos la campaña fue ir a ver a Ricardo Ehrlich y a Francisco Grossi, a Javier García, y plantearle que necesitábamos los números del 2004. Y fuimos juntos, yo creo que salió en la prensa, fuimos juntos a verlo al intendente actual y nos dijo que no estaban prontos todavía. Después mandamos yo le pedí, bueno, mando a los técnicos, que los técnicos revisen de acuerdo a sus números para actualizarlos. Hasta ahora no nos han dado la información. Hago una aclaración, tiene plazo hasta el 30 de junio para presentarlo en la Junta Departamental.
Sí, tengo declaraciones que ha hecho el intendente, Adolfo Pérez Piedra, que dice no hubo ningún compromiso. Les aclaramos que el plazo para afinar esos números y tenerlos ajustados es el 30 de junio, o sea que no tenemos ninguna obligación de tenerlos ahora, pero además no es que sea un problema de mala o buena voluntad, sino que no se ha terminado todavía el balance, porque se nos ha exigido por el Tribunal de Cuentas, al igual que al resto de las oficinas públicas, que se cambien los procedimientos para realizar el balance.
Claro, de todas formas nosotros mandamos, y en eso sí tengo una nota sellada, al día siguiente el contador Álvaro Rosa, que fue el que fue y se entrevistó con Pablo Bonomo, como quedamos, el secretario general, pidiendo tener acceso a algunos números para enriquecer la propuesta. Ese es el tema. Y aparte, digo, el contador Astori, siguiendo una tradición de los últimos años en el Ministerio de Economía, entregó la información del gobierno central de febrero del 2005. Nosotros estamos con la de diciembre del 2003. Para hacerle saber, mire, ¿es el 16% de inversión o fue el 14%?
Con ahora Alfi, ¿no? Dijiste decir porque...
No, fue Alfi.
Le entregó Alfi a Astori.
No, Astori hace lo que hace el Banco Central, publica todos los números, es que uno entra a las páginas y está toda la información. Esto es para enriquecer la propuesta. Ese es el motivo por el cual uno habla, estos son los números del 2003.
Fernanda, ¿tu pregunta?
Tengo una gran duda.
Sí.
Ya no sé a qué partido pertenece usted. Porque, por ejemplo... el spot televisivo ese que parece que fuera del Frente Amplio, pero no se lo ve a Bordaberry caminando y diciendo qué linda está Montevideo. Bueno...
qué linda es Montevideo.
Qué linda es Montevideo.
Me parece que va por ahí.
Hay que ser breve. Voy a mi gran duda, que no sé a qué partido pertenece. Si le pregunto, ¿usted asegura, por ejemplo, que va a tener una administración, le promete a la gente una administración eficiente?
Sí.
¿Y qué hizo el Partido Colorado en los últimos, por lo menos, 5 años? Porque no me dio muestras de administración eficiente.
Bien.
Todos los días el gobierno actual está destapando ollas que huelen feo.
Yo te voy a decir lo que hice yo. Le voy a decir lo que hice yo. ¿Tá? Y eso está a la vista. Actué con la transparencia para que siempre estuviera toda la información. Bajé los gastos de funcionamiento 32% y bajé 30% los gastos en el ministerio. Es, informé todo. En la parte que me tocó a mí, eso es lo que estoy proponiendo.
¿Pero cree que la gente se olvida que
es colorado? No. Todo lo contrario. También lo hablé hace un rato. Les dije que el sistema de, democrático de partidos que yo comparto implica que cada candidato intendente se presenta representando un partido, postulado por un partido. Yo soy del Partido Colorado, no lo niego. Sería imposible negar, ¿no? Además de eso, sería como negar como me llamo, ¿no? Es imposible negarlo, pero además no lo niego. Además de eso, no lo niego. Y lo que digo está en la eficiencia. Ahora, si lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, ahora vamos a hablar del gobierno que pasó, yo creo que los gobiernos los juzga después de un largo tiempo la historia. Y me parece que ese es el momento que lo va a juzgar.
Pero si
y no lo juzga alguien que fue ministro, porque obviamente que si alguien fue ministro y participó, todos sabemos cómo lo va a juzgar.
Justamente, un poco en la línea de lo de Fernanda Cabrera, viene alguna pregunta de la audiencia. Silvia de Solimar le pregunta, bueno, esos criterios de administración que usted impulsa parecen no haberse aplicado en la intendencia colorada de Hackenbruch en Canelones.
Bien. Estamos hablando de la Intendencia de Montevideo, lo que yo voy a hacer y de lo que yo hice en el Ministerio de Turismo. Porque después largamos, ¿qué vamos a hablar después de esto? De Irineo Riet en Rocha, y después vamos a hablar de la Intendencia actual que pierden los...
Yo entiendo lo que usted dijo, más temprano le decía...
Es decir, ¿qué es lo que yo le digo? Yo le digo lo que yo hice para que la gente lo juzgue, lo vea, vea los números, están disponibles, los mostramos, y ahora les digo, esto es lo que quiero hacer. Y que la ciudadanía decida.
Seguimos con la ronda. Sí, Pablo,
yo tengo una pregunta que en realidad algo se habló antes, y que va por el lado de los ingresos, digamos. En una comuna que ejerce una presión impositiva sobre los ciudadanos impresionante, que creo que no da margen para aumentar los impuestos, ¿cómo se hace para financiar un aumento de las inversiones y un aumento del gasto social? Que en realidad es irrisorio a pesar del marketing que se le hace al gasto social, digamos.
Sí, claro, $1,000,000.
Sí.
Solamente entre publicidad, sueldo de los secretarios comunales, etcétera, se gasta mucho más. Solamente eso. Solamente en administración se gasta mucho más que lo que es la inversión. O sea que eso está mal. De vuelta, yo creo que esto se hace con trabajo, no con fórmulas mágicas. No hay otra forma que esa. Y hay que ser estricto, y acá podemos reiterar. Cuando llegamos al Ministerio de Turismo había 306 funcionarios. Cuando nos fuimos quedaban 207, no echamos a nadie. Solamente no llenamos vacantes, solamente no renovamos los contratos que no había que renovar, 30% menos. Eso aplicado al esquema de intendencia son $30,000,000 más por año que uno puede bajar impuestos o aplicar a la inversión. 32% menos de gasto como se logró en el Ministerio significa también $18,000,000 más por año de inversión.
Ustedes están diciendo también una reforma tributaria.
Sí,
dice una reforma tributaria seria y realista. Primero, ¿qué implica? Y segundo, ¿qué impacto tiene o puede tener en las cuentas de la Intendencia?
Hoy la Intendencia tiene 100 ítems de recaudación. 100. Hay impuestos que...
Al ascensor tengo uno.
Bueno, eso, ¿no? No, pero hay impuestos que son más costosos recaudar, sí, que lo que uno saca. Entonces, obviamente...
¿Por ejemplo?
Bueno, el del ascensor es uno... El de la propaganda en la vía pública ya ni se controla. Ese es uno. El de la propaganda... Es decir, ¿cuál es el objetivo que he puesto a la propaganda en la vía pública? No sé. Sí, me parece que el objetivo debería ser que la propaganda en la vía pública fuera más ordenada. Las marquesinas, ese es el objeto de estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como no se recauda nada, no se controla. Entonces, es todo un lío. Digo, hay que racionalizar. Cualquier sistema tributario más o menos eficiente no tiene 100 ítems de recaudación porque eso es un gran costo administrativo para la Intendencia. Ahí hay ahorro también.
¿A eso se limita la reforma tributaria?
No. Está bien. Obviamente que la reforma tributaria va acompañada por un plan de abatimiento de gastos. Nuestra propuesta es, cada 2 pesos que se ahorra la Intendencia, uno va a abatir impuestos y el otro va a aumentar la inversión. Es invertir para bajar impuestos y eso provoca que la gente pague más y implica también invertir más para que la gente reciba más obras.
¿Usted también está proponiendo bajar la patente de rodados?
Yo estoy proponiendo...
Digo, porque de eso hablamos la semana pasada con el candidato del Partido Nacional, con Javier García.
Mire, yo le explico, creo que estas cosas hay que manejarlas con mucho cuidado. La patente de rodados significa el ingreso más grande de la intendencia hoy, 30%. Así que fíjese, son 60%, 60 millones de dólares por año. Si usted le aplica el 40%, son 24 millones de dólares por año que hoy dejaría de recibir la intendencia de Montevideo, hoy ya. Entonces usted no podría invertir.
Pero también se supone que volverían automóviles que están empadronados afuera, ¿no?
Y si no, y si estamos suponiendo mal, y si resulta que el de San José dice yo voy a bajar, y el de Flores voy a bajarlo más, porque ¿qué es lo que pasa? Lo del interior van por un botín de 60, 70 millones de dólares que recauda Montevideo. O cuando se dice vamos a bajar los funcionarios contratados. Yo no creo que haya que bajar los funcionarios contratados. Hay que bajar los contratos políticos, pero no los funcionarios contratados, porque hay una cosa distinta. El presupuestado tiene la inmovilidad, y la experiencia nos dice que el que está contratado que no tiene la inmovilidad, ese es el que más trabaja. Ahora, si usted echa de un día para el otro a los 1.000 contratados que hay, 700, casi 800 contratados que hay, echa a los 100 que están en la unidad central de planificación, que son los que están en la parte de cómputos, y la intendencia le colapsa al día siguiente.
Interesante, pero estábamos hablando de la patente rodada. Entonces, ¿qué es lo que usted en definitiva propone?
Yo lo que propongo es tener, en primer lugar, una cuestión de justicia, más que eso de aplicación de la ley. El aforo hoy de los vehículos en Montevideo está mal. Usted agarra el Gallito Luis, un Fiat Uno cuesta $3.500. Usted agarra el aforo de la intendencia y dice $3.500, pero le cobra sobre $4.800. Entonces, en primer lugar, transparencia significa también eso en la gestión administrativa. Significa que usted puede acceder bien a por qué está aforado un Fiat Uno en 4.800 cuando vale 3.500.
Pero entonces hay que concluir que si se va a corregir el aforo, va a bajar la patente.
Sí. O le voy a tener que decir que la alícuota, que viene a ser la tasa que se aplica sobre eso, va a tener que ser superior y no hacerme trampas al solitario. Que todos lo sepamos. Porque es lo mismo pasa con los inmuebles. De repente usted tiene una casa no muy buena, la zona 1, que paga una contribución muy alta, y tiene una casa muy buena en la zona 3, que casi no paga. Entonces, esto es una cuestión de política tributaria realista, y que creo que es a donde tenemos que ir todos, ¿no?
Seguimos. Jaime Jaffé, con tu pregunta.
Hola, Berry. Una de las principales quejas de del gobierno municipal de Montevideo en estos 15 años ha sido ser víctima de un trato discriminatorio de parte del gobierno nacional, por ejemplo, en el tratamiento fiscal, por ejemplo, en la relación con algunas empresas públicas en cuanto a qué se paga y no se paga en materia de alumbrado público, saneamiento, etcétera. ¿Usted qué tiene para decir en esta materia? ¿Va a reclamar un trato diferente con el gobierno nacional si eventualmente le tocará ocupar ese cargo?
Miren, hay una tendencia a siempre echarle la culpa al otro, ¿no? Yo nunca lo he hecho. Acá cuando nos toca enfrentar el asunto, sopla el viento y uno lo mira a la cara y va para adelante. O sea que nunca para mí la culpa la tiene de al lado. Yo tengo mis realidades y lo voy a hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es la perspectiva que da la Intendencia de Montevideo. Porque si usted le pregunta a las Intendencias del Interior, ellas dicen, mire, hay una cantidad de actividad que se genera en el interior que por una cuestión de centralismo, y ahí vamos al otro tema, se cobra en Montevideo. Y por ende, yo le pido que esa actividad que se genera en el interior y se cobra en Montevideo, me vuelva a mí en la descentralización. Ese es el concepto. Y después dicen las Intendencias, hay una cantidad de actividades del gobierno central que cumplen los gobiernos departamentales en el interior, muchísimas. Y entonces, por eso es necesitamos mayor participación.
¿Usted cree que no hay discriminación en el gobierno?
No creo. Y le digo mi experiencia también. Yo trabajé los 5 años con la Intendencia de Montevideo de la misma forma que trabajé con la de Maldonado, la de Durazno, la de Artigas o la que sea. Trabajé igual y nunca tuve ningún problema. En eso, en lo que me ha tocado trabajar, ha sido así.
En perspectiva.
Desde 1985.
Volvemos a las preguntas de los integrantes de la mesa. Mercader.
Hay un tema que creo que me preocupa a todos, el tema de los 8.000 carritos hurgadores que desfilan permanentemente por la ciudad. En todas las ciudades grandes del mundo hay una quema, hay un basural, un lugar donde se juntan los residuos. Y vaya usted a Nueva York, a Londres, a París, a cualquier ciudad, se va a encontrar con que allí van los hurgadores, y van al depósito central y hacen la clasificación, el reciclado, etcétera. Lo que es muy difícil de ver, por lo menos en el mundo más o menos civilizado, es ese desfile permanente de caballos, carritos, de niños arriba de los carros, situaciones higiénicas, ambientales espantosas, en un sistema donde parece que la intendencia lo que ha hecho ha sido institucionalizarlo, ha sido patentarlo, ha sido justamente posibilitar y hasta ambientar de que eso ocurra, y tenemos, bueno, 8.000 carritos por las calles de la ciudad a cualquier hora del día, en cualquier momento y en condiciones absolutamente insalubres, ¿no? Me parece que esa gente requiere otro tipo de atención y el problema de la basura requiere otro tipo de soluciones.
Hay preguntas desde la audiencia que también apuntan a ese tema. Por ejemplo, estoy viendo acá la de Graciela de La Teca, que llamó por el 90-20-810. ¿Qué piensa hacer Bordaberry con los carritos?
Ahí está, ¿cuál es la propuesta de Bordaberry?
Muy bien, está en el programa, ya paso el aviso, vamos con pedro.com.uy, está el disculpame, que me... ese es el sitio web. Fernanda Cabrera se agarra la cabeza, pero
no
paso,
me
el chivo, paso el chivo.
Me sigue siendo gracia lo de Pedro.
Vamos con pedro.com.uy. Ahora, los carritos, como bien dice el doctor Mercader, no son una cosa exclusiva. Es decir, el reciclaje de los jugadores no es una cosa exclusiva de la ciudad de Montevideo, hay en toda la ciudad del mundo. El vivir de la clasificación de la basura es una actividad lícita, y lo primero que tenemos que hacer es ayudarlos a brindar mejor hacer su trabajo. Y no lo brindan bien, no lo hacen bien, si lo hacen en la calle, en la vereda, con un ómnibus pasándole por atrás y con un carrito cruzado en la esquina. No lo hacen bien, hay que ayudarlos a hacerlo mejor. Y ahí nosotros proponemos duplicar el sistema de contenedores y llevarlo a todos los rincones de la ciudad. Duplicarlo. ¿Por qué duplicarlo? Porque en un contenedor va la basura orgánica y en otro contenedor va la basura inorgánica. Es decir, la clasificación ya viene desde el hogar. Eso es lo primero. Además, educar a la gente. Usted sabe que si usted arruga un papel, el papel ya no sirve para ser reciclado porque rompe la fibra. O sea que ya saber que si aprovechamos, si va a tirar el papel, no lo rompa ni lo arrugue, tírelo así, que le sirve mejor al clasificador. Ayudar en eso. Y después llevar la basura inorgánica a plantas donde se puede producir energía. No invento nada, lo hace Maldonado, tiene biogás, o sea que tampoco es una cuestión de que esto lo hace Londres o Nueva York, lo hace Maldonado y se puede hacer, y produce biogás, no es mucho, pero sirve para financiarlo. Y después llevar los otros a centros de clasificación, donde en especial a los clasificadores se le puede dar túnicas, se le puede dar asistencia médica, se le puede dar guantes, y se le puede hasta armar un mercado para que la gente le vaya a comprar ahí. Y de esa forma los carros salen de Montevideo, ganamos todos en salud, porque clasificar la basura en la calle perjudica la salud de la gente también, se llena de ratas, se pone gente, o sea, se hace donde se tiene que hacer, se pone orden, y lo más importante, se toman decisiones que no se han tomado.
Jaime, tu pregunta, ya en el final, creo que nos quedan 2 minutos, creo que va a poder entrar una de cada uno de los que falta de la mesa, pero vamos primero con la de Jaime.
Bien, vinculado a ese problema de los carritos, otro de los grandes problemas es el de los asentamientos irregulares en la ciudad. Entre las críticas o observaciones que señalaba al gobierno actual, es el bajo nivel del gasto social en relación a otros gastos, a otras inversiones de la intendencia. ¿Cuál es específicamente su propuesta en materia de asentamientos irregulares?
En primer lugar, que la Intendencia de Montevideo haga uso del crédito del BID, que no ha hecho uso. El programa de erradicación de asentamientos es un programa a demanda de los gobiernos municipales. Hay gobiernos municipales, caso de Salto, que tenían 8 asentamientos, presentaron los 8, 6 ya los regularizaron, uno están por regularizarlo y falta uno más. Montevideo presentó uno de los 300. O sea que, en primer lugar, lo que nosotros proponemos es que la Intendencia haga uso de ese préstamo del BID y erradique los asentamientos. Eso es eficiencia. Y en eso sí tenemos una cosa muy radical, hay que hacerlo. En segundo lugar, no solamente es infraestructura, es integración social. A esos lugares, cuando uno los recorre, se ve que no solamente falta infraestructura municipal, porque ojo que caminería, luz y agua se le ha llevado ya por el gobierno central. Lo que falta realmente ahí también es integración social. ¿Y qué es lo que proponemos? Y lo que proponía Figari a comienzo del siglo pasado con la Escuela de Artes y Oficios, llevar la Escuela de Artes y Oficios ahí, llevar la Escuela Municipal de Música, llevarles deporte, la forma de integrarlos a través de esas cosas. Y esa es una propuesta, yo diría que es la parte que más me entusiasma a mí de la propuesta nuestra municipal, es ese tema, encararlo ahí. Mientras los chicos sueñan con ser Charlie Wood, o Sebastián Abreu, o Rubén Rada, o Jaime Ross, no están en la esquina, y alguno le viene a vender lo que no les tiene que vender.
Más temprano con Emiliano habló de su proyecto de la doble vía. pero en un spot televisivo ayer usted dijo que iba a abrir fábricas. ¿Qué fábricas?
Sí, claro. Estuvimos hablando de eso. Nosotros queremos que Montevideo vuelva a liderar en el país y en la región.
Eso entendí, pero ¿qué fábricas en concreto?
Y, bueno, las fábricas que tengamos que abrir, por ejemplo, las que se cerraron, por ejemplo, Funza, que se reabrió,
ya está,
que sí. Se reabrió, y las que vengan, las que se puedan instalar. Hay que, ¿y cómo se hace eso? Porque no es la cuestión de decir lo voy a hacer. Y uno tiene que poner incentivos fiscales, tiene que asegurarle servicios municipales, tiene que salir a buscarlos para que se instalen.
Está dentro de ese proyecto de inversión asociado. Cuando dice abrir fábricas, ya no está pensando en alguna que esté cerrada y que la vaya a abrir, sino es en el hecho de fomentar inversión.
Perdón, si alguna que estuvo cerrada se reabre, bien, y si no, hay que traer otra. Es decir, tener una política activa como tiene San José, como tiene Río Negro, como tiene Salto, una política activa en esa materia que tiene tanto el gobierno departamental. Abrir y dar trabajo a Montevideo, liderar en eso y sobre todo, no solamente fábricas, servicios vinculados con el puerto. Servicios vinculados con el aeropuerto que si bien están Canelones, son América. Yo tuve la suerte de trabajar con el señor Ratán Tata cuando vino de Uruguay, me asignaron a mí a atenderlo y fui que trabajé con él y terminó abriendo Tata Consultancy, donde lo abrió, que tiene un call center donde uruguayos están haciendo el sistema de call center en para Europa, para Estados
casi
Unidos.
Casi mil
uruguayos. Mil uruguayos tienen trabajo. ¿Por qué? Porque abrimos la cabecita y dijimos, vamos a pelear al señor Tata que se instale acá y no se instale en Santiago de Chile como se iba a instalar. Eso tiene que hacerlo, ¿entendés?
La última, Pablo.
Sí, yo, un tema que es no es menor, pero es, por ejemplo, en la política de accidentes de tránsito o de la administración vial, digamos, del 98 al 2004 los muertos aumentaron de 1.600 a 6.500, digamos, solo en Montevideo.
¿En el acumulado? ¿Cómo es eso? ¿6.500 muertos?
¿No? Accidentes.
Pero se han cuatruplicado los accidentes de tránsito con un parque automotor que debería ser más nuevo, con algunas mejoras en las vías, o sea, hay algo que está fallando, no sé si es en la educación o en qué, cuál es la política que propone.
Te agradezco la pregunta, esta sí que es espectacular. Es otra cosa que entusiasma. El tema del tránsito, hay que tomar decisiones, la ciudad cambió. Hoy en día no puede convivir un camión cargado de madera con el ómnibus, con el taxi, el carrito, la bicicleta y el auto. No se puede, hay que segmentar el tránsito en primer lugar. Eso ni te hablar, hay que tener vías para los camiones, vías para el transporte público. Eso es básico. En lo que refiere a los accidentes de tránsito, me parece muy bueno el plan que ha implementado CUTSA hace 2-3 años, que es el dar beneficios. A fin de año CUTSA sortea electrodomésticos, 2 autos entre los choferes que no chocan, no tienen multas, no tienen observaciones. Bajó 53% con ese sistema los accidentes. Que CUTSA baje 53% significa 30 accidentes menos por día en la ciudad de Montevideo. Ese estímulo hay que ponerlo. Y además, la otra cosa es, yo creo que tiene que haber multas. Porque las multas son como las cárceles. Lamentablemente tienen que existir, nadie las quiere. Pero si no hay multas, los muchachos se matan el sábado de noche, corriendo por ahí y no se cuidan. Y eso sucede. Ahora, lo que sí creo que hay que hacer, lo que hacen ciudades, principalmente en lo que es la costa este de Estados Unidos, a usted lo multan y le dicen, usted puede pagar la multa, puede ir a un curso de manejo preventivo, que lo pagamos nosotros, o puede hacer actividades comunitarias. Y nosotros queremos eso. Es decir, que la multa no tenga fin recaudatorio. Pero si querés, lo pagás. Si querés, vas a un curso de 5 días atendiendo para manejar mejor. Y eso es muy bueno para que los padres no le paguen la multa a los nenes. Andá a hacer el curso. Y si no, lo que hay, andá a hacer trabajo comunitario. Párate frente a una escuela y ayuda a los niños a pasar durante una semana. Así le aprendes bien que no tenés que hacerlo. Esa es la propuesta.
Estuvo con nosotros esta mañana en perspectiva el doctor Pedro Bordaberry, candidato del Partido Colorado a la Intendencia de Montevideo. Gracias por acompañarnos y por contestar las preguntas en estos dos formatos. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, gracias.